Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de lunes 14 de enero en una rueda de prensa más para dar a conocer el programa del Congreso Internacional Avances en Medicina en su 21ª edición. En esta ocasión, los especialistas del Hospital Civil de Guadalajara nos hablarán sobre el módulo de Educación e Investigación en Salud. Le damos la bienvenida al doctor Martín Gómez Lara, presidente ejecutivo del CIAM 2019. Muy buenos días, doctor. También nos recibimos con mucho gusto a la doctora Ana María Contreras Navarro, coordinadora del Módulo de Educación e Investigación en Salud del CIAM 2019. Muy buenos días. Y es un gusto saludar al doctor Pedro Emiliano Farfán Flores, coordinador también del Módulo de Educación e Investigación en Salud del CIAM 2019. Buenos días a ustedes. Buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención del doctor Martín Gómez Lara.
Muy buenos días. Nuevamente agradecerles a todos la asistencia y a las personas que nos acompañan hoy para dar a conocer el módulo de Educación e Investigación en Salud. Recordarles que las fechas son 21, 22 y 23 de febrero. Expo Guadalajara es la sede. Y como lo hemos venido platicando en los diferentes módulos, ahorita queremos hacer enfoque principalmente en el módulo de cooperación institucional, que posteriormente vendrán a darles a conocer detalles de esto. Se ha hecho un enlace con Finlandia como país invitado en el módulo y el cónsul de Finlandia, el señor Roy Eriksson, dará una plática magistral en ese foro, que creo que es de trascendencia. Y decirles que de las tres conferencias magistrales que ya se tienen integradas, la institución invitada es el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, España, donde el doctor Josefa Barrueta va a venir a dar una plática magistral. La siguiente plática magistral viene Peter Agri, que es el premio Nobel en 2003 de química. Y prácticamente tenemos confirmado el doctor Germán Martínez, el nuevo director del Seguro Social a nivel nacional, también con una de las tres ponencias magistrales. Y estamos a la par de esperar al doctor Alcocer para dar una cuarta conferencia magistral dentro del Congreso. Hacerles una invitación a la difusión, porque de verdad es muy importante la participación de todos ustedes, como siempre lo hemos venido realizando. Y darle la palabra ahora a los expertos de promocionar el módulo que les corresponde, de Educación e Investigación en Salud. Muchísimas gracias a todos ustedes.
Muchas gracias, doctor Martín Gómez Lara, por su mensaje. Entonces, escucharemos con atención a la doctora Ana María Contreras Navarro.
En esta edición número 21 del Congreso Internacional de Avances en Medicina, el módulo de Educación e Investigación, que tiene dos ejes, en el primer eje, el eje de investigación, vamos a presentar la creación del primer Centro de Investigación Clínica y Medicina Traslacional. Este concepto de medicina traslacional es relacionado a la aplicación del conocimiento científico para la innovación de programas, de productos y de procesos con el fin de apoyar la prevención, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de las enfermedades. De tal manera que podemos sintetizar que la medicina traslacional tiene dos tipos, la tipo 1, que es la clínica, que nos permite a través de guías de práctica clínica atender de manera óptima a los pacientes. Y la tipo 2, que es la económica, que se refiere a que las instituciones públicas, como el Hospital Civil de Guadalajara, crean una empresa científica para la innovación y el desarrollo tecnológico. Y con esto se pueden generar patentes, como son nuevos medicamentos y dispositivos médicos y otro tipo de productos con valor comercial.
Muchas gracias, doctora Ana María Contreras. Ahora escucharemos la intervención del doctor Pedro Emiliano Farfán Flores.
Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos y mostrar su interés por esta área, que es un área muy importante dentro de las funciones sustantivas del Hospital Civil de Guadalajara. Como ustedes saben, el Hospital Civil de Guadalajara tiene tres grandes funciones: prioritariamente la atención a la salud, pero también la formación de recursos humanos para la salud, es decir, la educación, y por otro lado la investigación. El módulo de educación e investigación está dividido en dos grandes ejes: el eje de investigación, que les acaban de mencionar hace un momento, y el eje de educación. En esta ocasión queremos enfocar el análisis, las participaciones de los ponentes en un problema que no es un problema, quiero aclararlo, del Hospital Civil de Guadalajara. Es un problema probablemente internacional y nacional que se da en el proceso de formación de los médicos y de otros profesionales de la salud, pero fundamentalmente en el caso de los médicos y principalmente de los internos y los residentes. Me estoy refiriendo a el asunto de acoso laboral y bullying en la formación de los médicos residentes. Somos un hospital que cuenta con 1,191 alumnos de pregrado y 461 médicos internos. Cada año se otorgan en el estado, en el país, 7,819 plazas. De esas, 1,912 de esas plazas de especialidad médica son para el estado de Jalisco. De ellas, 840 se asignan a la Secretaría de Salud de Jalisco. 57% de ellas corresponden al Hospital Civil de Guadalajara. Uno de cada cuatro médicos que realizan una especialidad médica en el estado de Jalisco se forman en el Hospital Civil de Guadalajara. Se cuenta con aproximadamente 2,000 solicitudes de médicos que desean hacer una especialidad o una subespecialidad médica en nuestra institución, tanto nacionales como internacionales. Atendemos la formación de especialistas en 79 programas de posgrado y en estos momentos contamos con 28 programas en el Padrón Nacional de Posgrados del CONACYT. De ellos, cuatro tienen reconocimiento internacional. En este hospital, siendo el Hospital Escuela de la Universidad de Guadalajara, no está exento de los procesos que se dan en otras instancias y en otros hospitales y en otros lugares donde se forman médicos. Pero en este contexto, en el Congreso 21 de Avances en Medicina, vamos a abordar en mesas redondas, en conferencia especial y en conversatorios, lo referente a la formación de los médicos en la clínica y de los procesos que ahí sufren o que ahí viven. Además, vamos a tener un conversatorio con distintas instituciones: el Hospital Civil de Guadalajara, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Jalisciense de Salud Mental, el ISSSTE. Nos llama la atención que hay procesos de formación de médicos especialistas que es necesario poner atención. No es nuevo esto, pero se ha presentado en los últimos años procesos de acoso en ambientes educativos, lo que hoy llamarían bullying, o laborales, mobbing. Es una conducta que ha ido en aumento y México no es la excepción. Se entiende por abuso todo acto de lastimar intencionalmente a cualquier persona, ya sea de manera física o emocional, además de que el comportamiento en el agresor es repetitivo. Hay desbalance del poder y hay ausencia de control en algunas ocasiones. De la misma manera, son responsables quienes observan y aprueban y no intervienen. Las consecuencias de esto sobre los alumnos afectan en procesos de ansiedad, depresión, intentos de suicidio, así como abandono de los estudios de la especialidad. Nos es importante conocer el problema de manera más completa, lo cual pensamos permitirá establecer medidas de prevención y manejo oportuno. Algunas de las problemáticas detectadas en estudiantes en áreas de la salud son, con mayor frecuencia que en otras profesiones, el suicidio, mayores niveles de ansiedad y depresión en estudiantes de medicina, alcoholismo, problemas alimentarios, agotamiento físico y emocional, burnout, síndrome de desgaste profesional, estados emocionales negativos y bajos niveles de apoyo. Esta situación es necesario reflexionarla, es necesario analizarla para prevenir mayores consecuencias. En ese sentido, en este módulo, en este eje, estaremos revisando en el contexto de este 21 Congreso Internacional de Avances en Medicina esta situación. Esperamos estar atentos porque de cualquier manera todos estamos claros de que pronto estaremos entrando a la transformación de un paradigma en la salud. Y eso también influye en la formación de nuestros especialistas. Pues esperamos contar con la presencia de profesionales de la salud y de la educación y todos aquellos que están involucrados en los procesos formativos de nuestros residentes. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Farfán Flores, por su exposición. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Disculpe, el nuevo centro de investigación, ¿me podría dar detalles de cuándo va a estar funcionando? ¿A partir de cuándo?
El Centro de Investigación Clínica y Medicina Translacional, que se encuentra ubicado en la zona frontal del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, ya se encuentra actualmente, ha sido inaugurado en el 23 de noviembre, se inauguró, y actualmente se encuentra en proceso de capacitación el personal para el inicio de sus operaciones en un tiempo próximo. En este centro principalmente se van a desarrollar estudios clínicos para evaluar nuevos medicamentos que una vez que demuestran su seguridad y eficacia son aprobados para su comercialización a nivel por la instancia regulatoria en nuestro país que es COFEPRIS. Es importante señalar que durante las actividades del Congreso se presentarán tres conferencias que son modificaciones en la Ley de Ciencia y Tecnología para impulsar la innovación, ética aplicada en el contexto de la medicina translacional y el modelo de innovación en investigación clínica farmacéutica, que específicamente se refiere a la experiencia del Centro de Investigación Clínica.
Ajá. ¿Me puede decir qué tipo de personal lo va a comprender? ¿Cuántos van a tener contemplados para este centro? ¿Y en qué consiste la capacitación?
Sí, el personal que se requiere para un centro de investigación clínica tiene que ver con el perfil de profesionales para evaluar nuevos medicamentos. Esto significa, por perfiles, los investigadores principales en todas las áreas de la medicina, prácticamente, es decir, en todas las especialidades médicas. Comprende subinvestigadores, que son médicos que registran todas las variables clínicas y laboratoriales de los pacientes que están incluidos en los estudios precisamente de nuevos medicamentos. Incluyen coordinadores que tienen que ver con todo el proceso de evaluación para el control de calidad de los registros que usualmente las empresas farmacéuticas, tanto internacionales como nacionales, requieren documentar para establecer la eficacia y seguridad de los medicamentos. También se requiere personal en el área administrativa que se encarga de todos los procesos que tienen que ver con las tomas de muestras y con los envíos a laboratorios centrales. Además, este centro también va a contar con Comité de Ética en Investigación, Comité de Investigación y Comité de Bioseguridad, con base en la norma mexicana de estudios clínicos, estos comités evalúan los estudios o los protocolos específicamente y se establece de acuerdo con esta evaluación la aprobación para que sean realizados los estudios. De tal manera que es un equipo multidisciplinario que además incluye nutriólogos, nutriólogas, enfermeras, psicólogas, por la naturaleza propia de los estudios clínicos que tienen manifestación también en el ámbito de la nutrición y del impacto de lo que es la dieta en las respuestas para estos nuevos medicamentos. Es así más o menos en general.
¿Cuántos investigadores van a estar trabajando allí? ¿Tienen un aproximado?
El requerimiento de investigadores tiene que ver con los tipos de estudio y con las necesidades del área farmacéutica para desarrollar estos estudios. En la actualidad, las áreas donde más investigación de nuevos medicamentos se está llevando a cabo a nivel internacional, podemos señalar el área de oncología con nuevos medicamentos oncológicos, el área de enfermedades metabólicas, el área de enfermedades cardiovasculares. Esto significa que si el centro va a evaluar 50 estudios clínicos, por poner un número aproximado, tendríamos nosotros entonces probablemente, dependiendo de las áreas, la contratación de estos diferentes investigadores y especialistas que está determinado por el número de estudios que se estén desarrollando.
Ajá. ¿Va a ser autofinanciable este centro?
La empresa farmacéutica a nivel global es una de las empresas donde más recursos económicos se generan. Esto, pues todos vamos a la farmacia y compramos un medicamento, y esto significa que la generación de recursos económicos a nivel de estudios farmacéuticos está soportada por la empresa farmacéutica que está solicitando la evaluación de estos nuevos medicamentos. De tal manera que el financiamiento y los recursos son aportados precisamente por estas empresas farmacéuticas, tanto nacionales como internacionales.
Iván Mendo de Televisa. Doctora, siguiendo con este tema, justamente la obtención eventual de algunas patentes de medicamentos, entonces, ¿serían combinadas entre las empresas privadas y la universidad, o son las patentes y sus regalías para las empresas que han soportado financieramente estas investigaciones?
Muy importante señalar que el Hospital Civil de Guadalajara, como hospital escuela de la Universidad de Guadalajara, tiene equipos de investigación que han generado también en moléculas que deben ser evaluadas y que eventualmente pueden ser patentadas y tienen valor comercial. Esto significa que en el CIMED tenemos estas diferentes posibilidades. Por un lado, el de colaborar como una empresa científica, así se conoce en el mundo, y el término que se utiliza en el mundo es spin-off. El concepto de spin-off tiene que ver con una empresa científica que se origina en una institución académica, como lo es el Hospital Civil, Hospital Escuela de la Universidad de Guadalajara. El desempeño de esta empresa científica incluye el tener asociados empresas con proyectos específicos, como sería la generación de medicamentos con la creación de patentes. De tal manera que, por un lado, las empresas internacionales tienen la necesidad de evaluar sus productos, en cuyo caso el producto o medicamento pertenece totalmente a esta empresa porque su desarrollo ha sido por parte de la empresa lo que ha permitido tener un nuevo medicamento. Y el otro, la otra posibilidad en donde el apoyo a nuevos medicamentos a investigadores nacionales, en particular de nuestras instituciones en el estado, nos van a permitir generar patentes con beneficio económico, clínico, académico y científico para la comunidad, tanto de pacientes como de investigadores y la institución.
Gracias. Y una segunda pregunta al doctor Farfán, era del tema del acoso, del mobbing, de esto, si esta problemática, que me imagino que es añeja, estará siendo alcanzada, siendo los hospitales civiles de Guadalajara un hospital escuela, por el asunto este recientemente aprobado el año pasado de la vigilancia como del ombudsman universitario, si este va a estar observado para combatir la denuncia de eventuales casos.
Este primer punto es reconocer el problema, y el hecho de estarlo tratando en este congreso sería un primer paso. Una vez que tengamos más elementos de análisis, estaremos en condiciones de buscar las alternativas pertinentes para resolver esta problemática. Esta problemática está vinculada también con la manera en que históricamente se han formado los distintos médicos. Ha sido históricamente un proceso que en algún momento a lo mejor fue la manera en que era importante hacerlo, de acuerdo a los modelos educativos que en ese momento se desarrollaban. Pero en este instante donde hay un énfasis importante en los derechos humanos, hay un énfasis importante en el uso de las nuevas tecnologías, hay una conciencia crítica en muchos de nuestros estudiantes, la situación debe analizarse y crear tal vez un nuevo paradigma que implica tanto a las autoridades como a los docentes como a los médicos en formación. Y eso es lo que estaremos haciendo en este módulo.
La siguiente pregunta.
Doctor, siguiendo con este tema, no sé si está cuantificada la gravedad de estas malas prácticas.
No se han hecho estudios que permitan cuantificar. Sí hemos tenido situaciones, pero no tenemos datos cuantitativos. Tenemos datos cualitativos. Recientemente se acaba de publicar un trabajo por uno de los investigadores del Centro de Ciencias de la Salud. Abordando esta problemática, se convirtió en un libro y él estudió esta situación, pero no en el Hospital Civil de Guadalajara, sino en el Hospital de Zoquipan. Quiero insistir en que esta no es una problemática privativa del Hospital Civil de Guadalajara, sino de muchos hospitales del país, para no decir que en el mundo. Entonces, no tenemos en este momento un estudio cuantitativo, pero sí acercamientos cualitativos.
No existen números.
A nivel estatal, yo no tengo información de estudios cuantitativos, excepto el que acabo de nombrar. Y a nivel nacional, sí existen algunos estudios hechos por la UNAM, principalmente. La UNAM tiene toda una secretaría de educación médica que se dedica a estudiar todos los fenómenos educativos. En el caso nuestro, solo hay acercamientos cualitativos y exceptuando el estudio que acabo de nombrar.
Entonces, ¿tampoco hay cifras a nivel nacional?
Sí, hay cifras a nivel nacional, pero son restringidas, digamos, a los estudios que han hecho la UNAM y algún otro investigador por su cuenta. Pero que, digamos, oficialmente estas son las cifras, no.
Otra pregunta, ¿cuándo va a estar funcionando este centro de investigación clínica? Porque dice que ya lo inauguraron en noviembre. ¿Cuándo tienen programado ya que estén en funciones?
Estamos capacitando al personal y también desarrollando los procesos administrativos para la contratación de estudios clínicos. Eso sería pues ahorita el avance que tenemos y esperemos, no te puedo dar una fecha. Está funcionando porque estamos ya en capacitación, es decir, la etapa de capacitación es la primera etapa del centro. Una vez integrados los equipos de trabajo y los comités, que esto tiene que ver con autorizaciones nacionales, tanto COFEPRIS como la Combioética son los que autorizan el funcionamiento de los comités. Entonces, esperamos en estos próximos meses que ya podamos empezar a operarlo.
La siguiente pregunta. Bueno,
doctora, preguntarle también en ese sentido a Juan Carlos Robles de Azteca. Mencionaba que hay tratamientos oncológicos y metabólicos, que es lo que principalmente se estudia. ¿Hay algunas enfermedades específicamente donde se van a probar medicamentos y sobre todo la selección quizá de los pacientes o cómo es que se van a hacer las pruebas del?
Prácticamente la evaluación de nuevos medicamentos en las distintas enfermedades tiene que ver con el avance de los estudios preclínicos, lo que llamamos previo a la clínica, que se realiza en el laboratorio, la evaluación de estas nuevas moléculas para determinar qué dosis es segura, qué dosis es efectiva. Y posteriormente ya se pueda utilizar en seres humanos. Los tipos de enfermedades en los cuales se evalúan estos nuevos medicamentos, pues prácticamente incluyen las diferentes especialidades. En oncología en particular, o en enfermedades metabólicas o los nuevos medicamentos biotecnológicos, tenemos pues como muy, digamos, necesarias evaluaciones donde los tratamientos estándar no han sido efectivos, o en el caso de las enfermedades oncológicas ofrecen poco beneficio, y siendo de los más comunes, por supuesto, el cáncer de próstata, el cáncer de colon, el cáncer de pulmón y otros como sería el cáncer de estómago, las leucemias, entre otros. Y de las enfermedades metabólicas, pues sería, por ejemplo, la diabetes, la osteoporosis, en enfermedades cardiovasculares, los problemas de infartos o de isquemia coronaria, las enfermedades isquémicas del corazón, y principalmente.
Los comités, ¿cuántos?
Como lo venía comentando, son tres tipos de comités. Hay un perfil que establece la Comisión Nacional de Combioética, en el caso del Comité de Ética en Investigación, y COFEPRIS, en el caso del Comité de Investigación y de Bioseguridad. Es personal que tiene formación en investigación y que incluye personal del mismo hospital y personal externo, porque también estos comités incluyen personas no médicas, pues.
¿Y por cuántos miembros estaría formado cada comité?
Al menos.
¿Cuál sería su función?
Sí, el comité está formado por un presidente, secretario y al menos tres vocales, y pueden ser más, dependiendo del requerimiento del número de estudios que se evalúan. Quiero enfatizar que en el hospital existen estos tres comités para el Hospital Fray Antonio Alcalde y para el nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Tienen esta función para evaluar los estudios de los dos hospitales. En el Centro de Investigación se van a constituir también estos tres comités con la vocación de evaluar estudios de nuevas moléculas y dispositivos médicos. En cuanto a las especialidades que los conforman, es prácticamente abierto a todas las especialidades, y en el caso de estudios o protocolos en donde los miembros del comité no tienen la experiencia para evaluar, hay una figura de asesores externos que también apoyan a estos comités.
Si no hubiera ninguna otra pregunta, por supuesto que les agradecemos a nuestros integrantes del Presidium las exposiciones que han hecho de este módulo de educación e investigación en salud, que como ya nos dijeron, forma parte del programa del Congreso Internacional Avances en Medicina. Muchas gracias a todos por su asistencia, que tengan un excelente lunes.